Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Fuera de la isla. Bajo la conducción del destacado periodista Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida aquí a Radiografía de la Constitución. Les habla Tomás Cardoso, un placer durante la próxima hora compartir con todos ustedes poniendo en contexto todo este proceso. La compañía también grata, pues nuestro técnico Efraín García, un placer estar con él, y la producción como de costumbre a cargo de Patricia Martínez. En la tarde de hoy, pues vamos a tener invitados de lujo, como siempre, para poner en contexto todo este fenómeno de referendo constitucional que será llevado a votación el próximo 24 de febrero. Pero vamos a iniciar en la tarde de hoy con el empresario, el cubano-americano Teo Babun, acá en el sur de la Florida, pues muy vinculado a los evangélicos cubanos, que ha sido en este contexto de reforma constitucional virulentamente atacado por un extenso reportaje en el diario oficialista Granma, publicado este martes 12 de febrero. Le damos la bienvenida aquí en Radiografía de la Constitución desde el sur de la Florida al destacado empresario, el cubano-americano Teo Babun. Mr. Babun, un placer, buenas tardes y bienvenido a Radiografía de la Constitución.
Muchas gracias, Tomás, y es un placer estar con ustedes hoy por la tarde.
Bueno, me gustaría su interpretación, su análisis de esta virulencia con que entre las notas que dice el gobierno cubano a través del diario Granma, que como todos sabemos es una extensión del oficialismo, dice así en alguno de sus párrafos: la intención del gobierno estadounidense de dinamitar la unidad entre las religiones cubanas y la revolución tiene honda raíz, y en varias ocasiones durante estos 60 años se ha pretendido manipular los vínculos entre instituciones religiosas y el Estado. Y por ahí para allá viene la diatriba, y entonces comienza en un momento determinado a hablar de usted y de su familia. Mr. Babun, ¿qué hay detrás de esto?
Bueno, Tomás, esto toma tiempo evaluar todo esto, ¿no? Pero para empezar, el gobierno de Cuba en este momento, yo creo que está un poquito nervioso, o tal vez no sea un poquito, tal vez sea muy, muy nervioso, porque recientemente los grupos evangélicos en Cuba entrevistaron más de 400,000 personas y presentaron a la Asamblea una lista de modificaciones que compartían ellos con unas 180,000 firmas. Nunca en la historia de la revolución se han presentado tantas firmas verificadas de personas las cuales estaban preocupados por unas cantidades de errores y de secciones en los artículos que consideran ofensivos hacia el pueblo de Cuba. Y cuando publican la última versión de esta constitución, nos encontramos que ninguno de los artículos propuestos a modificación por la parte de la Iglesia cubana, la cual incluye ahora la Iglesia católica, la cual los obispos católicos se pronunciaron sobre lo mismo, que ninguna fueron consideradas. Y por esa razón, esta constitución tiene unos problemas muy grandes, los cuales no representan al pueblo. Yo y mis organizaciones se han enfrentado a esta falla. Hemos publicado y hemos abogado por la libertad religiosa en Cuba. Hemos encontrado cantidad de errores y hemos llegado a la conclusión que el referendo es una forma de enmascarar el sistema represivo y, en nuestro caso, la falta de las libertades universales de religión, que ni los mismos cubanos conocen, porque no pueden conocerla porque nunca la han vivido y, por lo tanto, no conocen esas libertades que existen. Y simplemente el gobierno se aprovecha ahora de esa ignorancia o esa falta de conocimiento, y ellos quieren que el voto sea simplemente sí para la nueva constitución y ciegamente echarle este humo a los ojos del pueblo para hacerles pensar que ahora tendrán un documento legal en el cual les podrán mejorar sus vidas y que serían mejor representados por la Constitución. Pero esto no es cierto. Pero entonces, ¿qué hacen ellos? Que me atacan a mí personalmente como si yo fuera el líder de la confusión, vamos a decir. Ellos en el artículo de Granma dicen específicamente que primero que no existen contradicciones entre los propósitos de la religión y los propósitos del socialismo.
Lo cual, perdone que lo interrumpa, señor sí. Babún, es una sí. gran mentira del oficialismo. Cuando ellos citan en un párrafo aquí que quieren dinamitar la unidad entre religiosos y la revolución, es totalmente falso. Si hay alguien que ha sido vapuleado y manipulado y abusado por el régimen cubano son los evangélicos, que 60 años después muchas de sus denominaciones todavía están proscritas en Cuba y no están legales, y usted lo conoce mejor que yo.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos usan el periódico Granma ayer para reportar pedacitos de lo que ellos, de las verdades, media verdad, para confundir precisamente al pueblo. Y ellos primero publican que la nueva Magna Carta, que será sometida al referendo el 24 de febrero, por ejemplo, ellos dicen que definen en el artículo 15 que el Estado de Cuba es laico y expresa que este reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa, lo cual es la mitad de lo que ellos vienen diciendo y es precisamente lo que nosotros, lo que yo vengo a reportando y abocando, ¿no? Y criticando, que a ellos les molesta muchísimo. Por ejemplo, esta afirmación de que el Estado cubano es laico, es verdad que lo dice en el artículo 15, pero esa afirmación no corresponde con lo expresado en el preámbulo del texto constitucional, que presenta el carácter absoluto de la ideología marxista-leninista.
En los artículos 1, 4 y 5.
Exacto. Por lo tanto, es una mentira que ellos mismos ni se la creen ellos mismos. La ponen, pero la neutralizan, ¿no? Con el preámbulo que tienen. Por otro lado, ellos hablan de la libertad religiosa. Sin embargo, han quitado, fíjate, en la última constitución, la constitución que está vigente hoy en día incluye en un artículo, el artículo 55, que es más o menos el mismo lenguaje de la libertad religiosa, incluye que el pueblo de Cuba tiene libertad de conciencia y de religión. Pero en la nueva constitución han quitado la palabra conciencia a propósito. Eso es un abuso completo, un abuso que no tiene nombre, porque la libertad de conciencia que ha sido eliminada, debería ser restituida porque garantiza la libertad de conciencia, garantiza la libertad de culto. Consiste con el derecho de practicar públicamente la religión que uno profesa. Eso es totalmente alineado con lo que nosotros conocemos, ¿no?, de las Naciones Unidas, el artículo 18, Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales los tienen todos los cubanos, que garantiza completamente la libertad de conciencia y de religión. Ellos han quitado esa palabra y solamente por haber quitado la palabra conciencia, que ellos saben muy bien lo que están haciendo, que les duele mucho que yo lo esté diciendo y repitiendo, y le han quitado un derecho que ya los cubanos tenían, que tienen hoy, que fíjate que tienen hoy y que se lo van a quitar en el momento que voten sí por esta constitución, que es un abuso completo. A su vez, esta libertad que nosotros hablamos implica además lo que ellos no incluyen, porque ellos hablan de que la libertad en el artículo 15 dice que respeta y garantiza la libertad religiosa. sí es verdad que dice eso en la Constitución nueva, pero ¿qué es lo que no incluye? No incluye el reconocimiento jurídico de la Iglesia, su identidad de misión propia, a lo que incluye la posibilidad de dar a conocer su enseñanza moral de acuerdo al Evangelio, a la Biblia, a lo que quiera, a los grupos religiosos, sea el grupo religioso que sea, de acceder de modo sistemático a los medios de comunicación, la libertad de enseñanza y de evangelización, de construir edificios y de adquirir y poseer bienes adecuados para sus actividades, la libertad de asociarse por fines no solo estrictamente religiosos, sino también educativos, culturales y de salud y caritativos, aspectos que no están lo suficiente aclarados en este contexto, y por lo tanto el pueblo de Cuba no sabe ni lo que no tiene, fíjate, y nosotros aquí tenemos el derecho y la obligación de reportar esto para que el pueblo sepa lo que no tiene, porque fíjate que el artículo 18, pero fíjate lo diabólico que es esto, yo diría la palabra diabólica porque es un abuso lo que están haciendo. Ellos incluyen en un artículo de la nueva Constitución, el artículo 57, ellos incluyen las palabras que toda persona tiene el derecho de profesar o no creencias religiosas y de pensamiento de conciencia y de religión. Es verdad que lo incluyen, pero te voy a decir lo que no incluyen. Lo que no incluyen es el resto de las palabras que están incluidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que ese derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Eso no lo incluye. Entonces, esto es un truco que le están formando al pueblo con la Constitución, y el pueblo debería votar no para que se le escuche, lo respeten y el gobierno se dé cuenta de que no solamente somos nosotros en el extranjero que estamos mirando y estamos tratando de proteger y de respetar al pueblo de Cuba, pero que también ellos, el gobierno de Cuba, debería respetarlos también y dejarse de estas manipulaciones como la que hicieron ayer con este reporte que publicaron en Granma, que se dedica a hablar de mi familia, no de mí, y dedica a hablar del presidente Bush y del presidente Trump y de quién más, inventos que ellos quieren poner para confundir a las personas.
Ahí tengo yo, señor Babú, mi siguiente pregunta, y es la que sigue. Mire, en este espacio, aquí en Radio Martí, Radiografía de la Constitución, yo sé que usted tiene contacto con los evangélicos cubanos. En este espacio, Radiografía de la Constitución, hemos entrevistado a múltiples pastores evangélicos y a través de las diferentes denominaciones a lo largo y ancho de la isla, pues hemos entrevistado al pastor Bernardo de Quesada, al líder apostólico de Santiago de Cuba también, pues hemos entrevistado a múltiples pastores desde la capital cubana, otros más. Y en ese sentido, muchos de ellos han expresado su decisión de que van a votar no porque no se sienten representados en los principios filosóficos religiosos en este referendo el próximo 24, pero no obstante a eso, han planteado en este espacio que están haciendo campaña abierta a través de las feligresías en sus diferentes iglesias para que voten no. Ahí va mi pregunta: si usted considera, Teo Abun, que este ataque que le ha puesto el diario Granma tiene que ver con el conocimiento que deben tener ya las autoridades castristas, que se va a volcar en contra de ellos un voto sustancial de los evangélicos este 24 de febrero, y cuando algunas encuestas serias han dicho que los evangélicos es la denominación cristiana religiosa de más crecimiento en Cuba.
Me es triste decirte, Tomás, que ya el gobierno de Cuba, tenemos reportes que se están publicando ya todos los días de abusos del gobierno contra pastores y personas laicas religiosas que se han expresado contra la Constitución y el voto, y que han dicho que van a votar no, o le han pedido a sus miembros de sus iglesias que consideren votar no simplemente porque por los principios bíblicos que ellos creen no están incluidos en la Constitución, y por lo tanto el gobierno está abusando de ello, igual que ha hecho con otras personas que ya hemos visto el reporte, ¿no?, de disidentes y otras personas que también se oponen por otras razones, ¿no?, a la Constitución, y que han pedido el voto no, y el gobierno está ahora en una campaña pública para que todo el mundo vote sí. O sea, que si votas no, eres un enemigo de la revolución. Si votas no, eres una persona que eres un manipulador. Si votas no, eres un mercenario. Y eso es contrario a la verdad. Y el pueblo tiene que tener la fuerza y la conciencia de saber que ellos pueden votar no porque quieren votar no, porque la Constitución no es parte, no viola, ¿no?, los principios de ellos mismos. Y tengo que estar de acuerdo contigo, y le tenemos y estamos orando y rezando, ¿no?, por todos estas personas cristianas y estas personas religiosas que se oponen a la Constitución, y los cuales ya están empezando a ser castigados. En realidad lo que ha pasado aquí es que el gobierno ahora tiene miedo, basado en esas 180,000 firmas que se presentaron, de que hay un poder de a través de las iglesias de hablar y de acumular, ¿no?, de coger, de poder recaudar muchas opiniones similares, y cosas que el gobierno antes tenía todo el control, y ahora se ha dado cuenta que los religiosos protestantes, evangélicos y católicos, todos esos los sacerdotes en sus iglesias, los pastores evangélicos en sus iglesias, que están hablando con sus miembros y están discutiendo y presentando esta situación terrible de la nueva Constitución, ellos se han dado cuenta de que tienen más poder sin tener ninguna habilidad de ir a la prensa y de tener estaciones de radio y etcétera, de crearle un problema muy grande, que es que la mayoría del pueblo de Cuba puede votar no, y entonces van a tener que decir una gran mentira cuando digan que, como siempre dicen, que el 97% votaron sí en todo lo que ellos, en todos los votos.
Ahora, señor Babún, 3 minutos que nos quedan, una última pregunta. ¿Cuán ilegítimo es este proceso que legitima un partido político a nivel constitucional y dice que el comunismo y el socialismo en su artículo 4 son irrevocables, e incluso a nivel constitucional la amenaza que, si fuese necesario y no quedara otro recurso, cualquiera que intente derribar este orden, o sea, el orden político establecido por la Constitución, se pueden hasta empuñar las armas? ¿Qué es esto?
Bueno, yo creo que esto enseña, ¿no?, de que hay de que esto se va mucho más allá de lo que estamos hablando nosotros del argumento sobre la Constitución, que ahora estamos entrando en unas discusiones muy profunda, ¿no?, la legitimidad del gobierno de hacer esto. Yo personalmente pienso que es importante ir a votar y votar no contra la Constitución. Yo respeto completamente a los grupos que piensan que esto es una forma de legitimar al gobierno, ¿no?, yendo a votar, pero sin embargo yo creo que se pierde una gran oportunidad de no recaudar esa estadística que va a ser tan importante en el mundo internacional, que el pueblo de Cuba se acuerde de que todo lo que pasa en Cuba se reporta en todos los países del mundo, las Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA, todos ahí donde están todos los países del mundo se discute y conversan sobre las estadísticas que se presentan y los resultados de todas estas votaciones en Cuba. Y es importante que ese mensaje se le mande al mundo entero, porque ellos, esos países, son los que le ponen presión al gobierno de Cuba para que se ponga en fila con el pueblo.
Sí, sumado a esto, también importante, una organización que usted conoce perfectamente, en un minuto que nos queda, Solidaridad Cristiana Mundial, vigilante de los derechos de los religiosos a nivel mundial, en su reporte anual este año, el recién concluido 2018, se pronunció nuevamente sobre la persecución y hostigamiento, desalojo y confiscaciones de bienes de los pastores evangélicos en Cuba, Babún.
Absolutamente, conocemos a la organización, los respetamos completamente, son muy valientes porque sabemos que ellos trabajan muy fuerte y están entrevistando y muchos religiosos en Cuba, muchas personas, aunque no son pastores y sacerdotes, no, hablan con ellos y le dicen la verdad y esta organización reporta la verdad y les aseguro que las Naciones Unidas y otros escuchan los resultados, los reportes que leen, los reportes que ellos publican.
Bueno, pues un placer, las gracias en esta tarde aquí en Radiografía de la Constitución al empresario cubano-americano Teo Bebún por estos minutos en el programa. Así concluimos nuestra primera parte. Vamos a una pausa, vamos a identificar nuestro espacio. En breve regresamos con la segunda parte de nuestro programa Radiografía de la Constitución.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves, que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
Radio Martí. Cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, bajo la conducción del destacado periodista Tomás Cardoso. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, regresamos aquí en Radiografía de la Constitución. Un placer, nos vestimos de gala hoy aquí en Radiografía de la Constitución. Presentamos desde el sur de la Florida al director del Centro de Estudios Convivencias en Pinar del Río, Dagoberto Valdés. Un placer tenerlo aquí en vivo en Radiografía de la Constitución en nuestros estudios, Dagoberto. Buenas tardes.
Buenas tardes, el placer es mío. Muchas gracias.
Bueno, Dagoberto Valdés, Cuba inmersa en un proceso de reforma constitucional. Como todos sabemos, este documento oscuro que el propio Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, en algún momento durante el último año reconoció que algunos cubanos, usted que es un estudioso, Roberto, habían estado trabajando en la confección de un documento como este de una manera casi secreta durante varios años. Finalmente, el pasado 13 de agosto se abrieron los debates, los cuales concluyeron el pasado 15 de noviembre, no exento de todo tipo de problemas, la sociedad civil sobre todo reprimida. El 22 del pasado diciembre fue aprobado unánimemente por 605 diputados del Parlamento cubano y será llevado a referendo constitucional el próximo 24 de febrero. ¿Ante qué realidad estamos en este proceso, Alberto?
Bueno, estamos en la última etapa, pero la última etapa, en nuestra opinión, en convivencia, va a aprobar o a ratificar en referendo un borrador de constitución que está mucho más cerrado que la primera versión que se llevó a debate. Precisamente algo cambió o algo fue apreciado en estos meses de debate por parte de las autoridades que les hizo atrincherarse más en el último texto. Es decir, en mi opinión, dos cosas cambiaron en esos tres meses. Uno, la situación internacional, es decir, el cambio de América Latina y de Europa, pero también que pudieron tomar la temperatura del pueblo llano, la temperatura del ciudadano de a pie, durante esas asambleas controladas por los dúos, como usted quiera, pero que de alguna manera reflejaron que estábamos en otra etapa de nuestra historia, en que la gente tiene menos miedo, más inconformidad, la crisis económica golpea pero de manera fundamental a todas las familias. Y además están las redes sociales. El acceso a las redes sociales es un fenómeno de difusión de opiniones que pueden influir decisivamente en la creación de una matriz de opinión pública que sea desfavorable al control total del Estado sobre el ciudadano.
Dagoberto, usted como académico, ¿cuán legítima pudiese ser esta constitución cuando legitima a un partido como única opción?
Bueno, en primer lugar, la legitimidad solamente viene del pueblo, es decir, y más en un texto constitucional, la Carta Magna debería ser el pacto social inclusivo que no dejara a nadie fuera de la convivencia pacífica de una nación. Cuando un texto constitucional deja a sectores completos de la sociedad fuera de toda posibilidad de ser aceptado legalmente y además de tener un espacio de desarrollo personal, familiar, social, entonces no es verdaderamente un texto constitucional legítimo, porque la Constitución podría ser la casa que diera cobija a todos los cubanos. Y si usted decreta que hay una sola ideología, excluyendo a todas las demás, y en el texto ahora, en su preámbulo, hay una frase terrible que dice que solo el socialismo y el comunismo permite el pleno desarrollo humano. El hombre solamente puede alcanzar su desarrollo y su felicidad con el socialismo y el comunismo. No, hay dos cosas que desmienten esto. Uno, la historia de la humanidad antes que estas ideas aparecieran en el siglo XIX. Y segundo, el fracaso estrepitoso de la práctica social de este tipo de ideologías. Luego, la felicidad y el desarrollo de la nación cubana solamente podrá conseguirse con la inclusión de todos los cubanos en una constitución pluralista, incluyente, que pueda dar las libertades y derechos fundamentales en las que la persona humana pueda desatar todas sus posibilidades.
Dagoberto, el documento por defecto es totalitario, porque cuando vemos los polémicos artículos por los cuales incluso la sociedad civil independiente está haciendo campaña, hay muchos polémicos, pero algunos de los más polémicos, el 5, 4 y 1, que caracterizan la irrevocabilidad del comunismo y del socialismo en Cuba. ¿Cuán delicado es este tema?
Sí, es delicado desde el punto de vista antropológico, porque la naturaleza humana es propiamente libertad. Es decir, la médula espinal del ser humano es la libertad. Y cualquier cosa, cualquier ley, cualquier circunstancia, cualquier sistema o régimen político que coarte la esencia de la persona humana está destinado al fracaso porque va contra natura. No hay que buscar mucha complicación política, mucha disquisición ideológica. Aquí lo que está en juego es la persona humana, la esencia del ser humano, y la esencia del ser humano es la libertad. Todo lo que se oponga a esa esencia está destinado al fracaso. Por lo tanto, yo auguro que esta sea la constitución, si es que es aprobada, que menos vida en la historia de Cuba tenga, incluidas aquellas mambisas que duraban 2 años. ¿Por qué razón? Porque es empecinada, tercamente empecinada, y lo que tiene como oposición no solamente es la opinión de la sociedad civil cubana, sino la terca realidad. Es la realidad objetiva que es muy terca y que convence al más obsesionado ideólogo, la que se opone verdaderamente a este texto constitucional, porque la vida del ciudadano va por un lado y el texto constitucional va por el otro. Y este divorcio es la clave de la negativa ciudadana.
Dagoberto, diferencia sustancial este intento de Carta Magna con lo que ocurrió en 1940. Ahí están los debates, las clases vivas de Cuba, la izquierda, el centro y la derecha, que concluyeron una constitución que fue uno de los documentos más progresistas de América Latina en su momento.
Sí, y yo quiero, si usted me lo permite, en este programa que se llama Radiografía, compartirles a los oyentes una anécdota de un gran profesor constituyentista español, Joaquín Ruiz Jiménez, que fue el primer defensor del pueblo después de la democracia, después de la dictadura de Franco. Él fue profesor de la Universidad de Salamanca, en España. Como ustedes saben, y los lectores también, de Salamanca vino Francisco de Vitoria y todo el derecho de gentes. Es decir, es la cuna del derecho internacional y la cuna de los derechos humanos en nuestra cultura occidental. Bueno, pues este doctor Joaquín Ruiz Jiménez decía que él enseñaba en las clases de historia constitucional en Salamanca, la cuna del derecho, la Constitución de 1940 de Cuba. Luego, no era solamente la más progresista de América Latina, sino que se ponía en el currículum de la Universidad de Salamanca como ejemplo, como paradigma de texto constitucional. Y esto es porque en la Asamblea Constituyente se respetó la médula del ser humano, que es la libertad y el pluralismo de opiniones. El mismo Partido Comunista tuvo allí su representante. Y yo he leído muchas veces, porque Convivencia se ha dedicado desde el año 2016 a presentar un proyecto de constitución y ha criticado ambos textos. Lo pueden encontrar en www.centroconvivencia.org. Nosotros hemos dicho que este texto del año 40, cambiando y actualizando porque el tema ecológico no estaba en la conciencia ciudadana todavía, porque hay cosas de las relaciones internacionales que no se dan, hay la experiencia del caudillismo y lo que produce el populismo como fenómeno contemporáneo que conduce siempre al desastre de los pueblos, porque hoy la nueva corriente ideológica que convierte a la ideología única en religión secular, con un dogma establecido por el Estado que todos los ciudadanos deben aceptar si no se convierten en herejes, este texto de 1940 es la prueba de que el pueblo cubano tiene el talento, la capacidad, la iniciativa y la sabiduría de darse a sí mismo una carta digna de la naturaleza humana y de sus derechos.
Dagoberto Valdés, la sociedad civil independiente dentro de Cuba está volcada por la campaña por el no constitucional. Hay diferentes opciones. La Unión Patriótica de Cuba promueve el yo voto no y el yo no voto. Hay otros grupos que se niegan incluso a participar en el proceso porque de alguna manera legitima pues al gobierno cubano. El destacado letrado René Gómez Manzano, aquí en Radiografía de la Constitución, entrevistado hace algunos días, nos dijo que sería un error catastrófico no ir a votar porque, en su opinión, el no ir a votar y poner el no beneficiaría al oficialismo. ¿Cuál es, usted como director del Centro de Estudio Convivencia, cuál es su posición al respecto?
Bueno, en primer lugar voy a hablar a nombre del centro y después le voy a decir mi opinión personal. Nosotros no deberíamos repetir el esquema del Estado. Es decir, el principio de la semilla de la futura democracia en Cuba está en el respeto a la diferencia y salvaguardar y legalizar la discrepancia. Esa tesis de que la oposición en Cuba está dividida, de que la sociedad de Cuba civil en Cuba está fragmentada, es un mito, porque nadie pide a las naciones democráticas que haya unanimidad, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, entre el Partido Demócrata y el Republicano. ¿Van a conseguir en los Estados Unidos la unidad de estos dos partidos? Vimos el discurso del Estado de la Nación y el presidente de los Estados Unidos comenzó su discurso diciendo: vengo a hablarle a todos los norteamericanos, no a los de un partido u otro, y espero que reaccionemos como nación, no como partido. Bueno, pues este principio, que es tan antiguo como Pericles y la antigua Grecia, no debíamos nosotros abandonarlo en la sociedad civil cubana. Cada una de las opciones que usted ha mencionado es legítima. ¿Por qué? Porque la legitimidad, le vuelvo a decir, surge de la libertad individual de cada ciudadano. Por lo tanto, como Centro de Estudios Convivencia, respetamos al que vota No, respetamos al que no vota y respetamos al que se abstiene bajo la argumentación de no legitimar. E incluso debemos respetar a los que voten sí cuando estamos postulando un ambiente de libertad y de pluralismo. Esos son los principios del Centro de Estudios de Convivencia, el respeto irrestricto de la pluralidad. Ahora le voy a decir la opinión de Dagoberto Valdés como persona. Yo voy a votar no. Y voy a votar. Yo nunca he ejercido mi derecho al voto desde el año 76, en que con 21 años voté no a la Constitución de 1976. Entonces, el artículo que decidió en mi voto fue el 54, que era la restricción de la libertad religiosa, porque yo soy católico, lo era en aquel entonces, lo he sido toda mi vida, y creía que la Constitución del 76 me quitaba la libertad, no de profesar la fe solamente, sino de practicar y poner en práctica la doctrina social de la Iglesia. Y ahora voy a votar no por las razones que le he dicho. No puedo aceptar una constitución en que los hermanos míos de Cuba, la nación, isla y diáspora, sectores de esa fraternidad cubana, queden fuera de un texto constitucional. El día que ustedes, los que viven en la diáspora, puedan ejercer su voto, el día que ustedes tengan todos los derechos idénticos a los que vivimos en el pulmón de Cuba, yo digo que Cuba respira con dos pulmones, el pulmón de la isla y el pulmón de la diáspora, donde quiera que estén, exilio histórico, emigración económica, internacionalistas, los que se quedan y todos los que se escapan, todos los cubanos, donde quiera que estén, en Madagascar, como decía la película, ¿ah? Esos debemos tener los mismos derechos. Esta constitución no se las da. Entonces, una persona humana no respira bien, se asfixia si un pulmón no funciona. O si obstruimos el flujo de oxígeno hacia un pulmón. Luego, no quiero que Cuba sea asmática, le falte el oxígeno cuando hay millones de cubanos fuera de la isla que tienen los mismos derechos. En segundo lugar, no puede quedar un solo sector, ninguno, no voy a hablar de religión, de orientación sexual, de opción política, de opción económica, porque la libertad económica es la base del desarrollo del país, no la base de la persona humana, porque eso lo decía el marxismo y fracasó. La base de la persona humana es la libertad y la responsabilidad. Y esa libertad y esa responsabilidad está coartada por este texto. Por lo tanto, y aquí viene la palabra clave para mi decisión personal, en conciencia. Aquí lo que estoy argumentando no es política, no es ni siquiera economía. Son todos los derechos, pero es sobre todo mi conciencia la que me dicta que debo votar no. Y en el sagrario inviolable de la conciencia humana, nadie puede inmiscuirse.
Algunos miembros de la sociedad civil han expresado una idea que a mí me parece muy interesante y que me gustaría conocer su opinión sobre este referendo constitucional. Dice que según ellos, pues el gobierno ha jugado una carta un poco peligrosa, porque el castrismo nunca ha permitido la opción no en una votación dentro de Cuba, simplemente es aceptar o no aceptar. Es primera vez que el castrismo da la oportunidad de poner no. De tal manera, la sociedad civil que apuesta por esta opción dice que este referendo constitucional se puede convertir en un rechazo expresado por el pueblo en contra del régimen. ¿Comparte usted esta opinión?
Sí, claro, por supuesto. Y no solo porque uno lo vea lógicamente por el desarrollo de la opinión pública cubana, sino porque en la historia contemporánea, hay demasiados ejemplos de cuando las dictaduras de derecha o de izquierda, totalitarias o no, han dado la oportunidad de decir no, hay algunas de ellas que ha salido el no. La gente dice Chile, sí, pero Chile era una dictadura de izquierda. ¿Y Polonia? Es decir, ¿y Nicaragua? Las votaciones en que Daniel Ortega perdió su presidencia y las autoridades cubanas decían no hagan las elecciones porque es un peligro. Entonces, estamos hablando no del sistema de las dictaduras de derecha, que a veces se puede pensar que hay partidos políticos. No, no. En Polonia hubo unas elecciones y el Partido Comunista sacó un solo escaño en el primer Parlamento Democrático de Polonia. Y era un país bajo prácticamente la ocupación de la Unión Soviética, ya extinta. Entonces, ninguna fuerza política ni estatal podrá jamás, con la voluntad de un pueblo que se decide a decir no. Y otra de las pruebas de eso es la gran campaña por el sí que está desarrollando el gobierno. Inédita. ¿Por qué será? Porque las redes sociales están inundadas de la votación del no y porque saben que los principales pensadores del país están recomendando ir a hacer presencia y votar no.
Bueno, en este programa especial de Agoberto Valdés vamos a dedicar el último segmento del mismo a algo importantísimo que ha ocurrido. La Iglesia Católica Cubana, la que yo considero la única institución que ha sobrevivido al castrismo, a pesar de las dificultades y todo lo que han sufrido, ha emitido por segunda vez en las últimas 4 semanas un documento crítico sobre la reforma constitucional. Medular, lo han centrado en 4 temas, la ideología, el Estado laico, la economía y el matrimonio, la familia y la educación. Rememoran toda la realidad nacional, cuán importante es en ese contexto y en este momento es el pronunciamiento de los obispos cubanos.
Es, en mi opinión, el pronunciamiento más importante de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba desde El Amor Todo Lo Espera en el año 94, aquel texto que fue muy polémico y que fue fustigado por el gobierno cubano. Le decía ahorita que el problema de la Constitución es un problema de conciencia y la madre y maestra de la conciencia humana es la Iglesia. Luego, esto es lo que debe hacer la Iglesia. Ella no se está saliendo de su rol. Ella no está inundando el ámbito de la política partidista. Ella no está decidiendo entre uno y otro partido. Ella está decidiendo por la libertad de conciencia de la persona humana. Y recordar que Jesucristo y la Iglesia están para salvar esa esencia del ser humano, su libertad, su conciencia y su derecho a la felicidad.
Dagoberto Valdés, vimos en el Encuentro Mundial de Juventudes Católicas recientemente concluido en Panamá, la delegación de jóvenes católicos de la isla, bien formados, estudiados. ¿Ha trabajado la Iglesia Católica Cubana de cara a la formación de la nueva Cuba en un futuro?
Un día se sabrá. Un día se sabrá. La Iglesia no es solo su jerarquía. La Iglesia no son las cumbres. La Iglesia son los barrios marginales, las monjitas que están dando todos los días desayuno a los niños cubanos que van con el estómago vacío a sus escuelas. La Iglesia es la que está atendiendo a los ancianos que van quedando descartados de la sociedad. Y la Iglesia tiene centros de formación. Yo mismo soy el fundador de uno de ellos desde el año 93. En pleno periodo especial, Centro Cívico y Vitral, centros de formación que están formando al cubano de hoy y de mañana. Un día, Cuba, toda ella, ustedes y nosotros, tendremos que agradecer a la monja que no tiene nombre, al cura que no es conocido, al laico que es comprometido y perseguido, ya no perseguido por profesar la fe, ya no perseguido por practicar el culto. Ahora nosotros somos perseguidos por llevar a la vida del ciudadano los compromisos de la doctrina social de la Iglesia. Y ese es el reto actual de la Iglesia cubana. Toda ella, laicos y pastores, religiosas y también aquellos que van a la piedad popular. porque a los pies de la Virgen de la Caridad se oye el pensar y el sufrir de Cuba como si fuera por las ondas de esta radio. Y eso no lo escucha solamente los oyentes, sino que lo escucha Dios, que es el gran oyente y el gran salvador.
Las gracias, un placer, como siempre, pues a Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencias, aquí en Radiografía de la Constitución.
Gracias a ustedes.
Bueno, así concluimos esta tarde de Radiografía de la Constitución. Las gracias por el control técnico a Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación, como siempre, de regreso a las 2 de la tarde en vivo, aquí en Radio Martín, Radiografía de la Constitución. Nos vemos mañana.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.